Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En agosto se celebró un campeonato mundial de fútbol femenino. Se puede decir con normalidad o ligereza, pero se trata de un evento desarrollado en el corazón de los espectáculos dominados tradicionalmente por los hombres, vetados a veces formalmente, a veces de manera invisible, a las mujeres. Las consecuencias de la irrupción en el Estado español de las mujeres en el fútbol son evidentes, enturbiadas por el ruido de los que se aferran a las tradiciones machistas. Las futbolistas de la selección española no solo consiguieron un título, consiguieron, sobre todo, abrir una nueva brecha en los techos de cristal y lo hicieron con un proceder que me parece encomiable. Recordemos que meses antes del Mundial un grupo amplio de jugadoras se negó a volver a jugar hasta que se cambiaran algunas cosas fundamentales en las estructuras de poder de la federación. Fueron extremadamente comedidas y se jugaron sus carreras deportivas. No hicieron entonces ninguna declaración excesiva, pero estaban dispuestas a no someterse. La federación, plena de gallitos, no estaba por escucharlas y mucho menos por considerarlas. Posteriormente, algunas de las afectadas deciden dar un pequeño paso atrás y asisten a la convocatoria del Mundial. No se escuchó ninguna declaración de las compañeras que siguieron en sus 13. No hubo ninguna acusación de traición. Hicieron algo increíble. Respetaron las decisiones individuales sin quebrar la voluntad última del grupo. Como son muy buenas, ganaron el Mundial, a pesar de soportar a un entrenador, a un equipo técnico y a unos jerarcas revestidos por el santo poder futbolero. Y ya saben ustedes de los actos obscenos, del abuso del poder, de la intimidación, del acoso, del abuso que deparó aquella celebración. Y nuevamente dieron una lección de cómo actuar en una situación crítica desde una posición de inferioridad en un ámbito tan machista. Ninguna jugó el papel de mártir por la causa, ninguna se quiso convertir en portavoz ni en la estrella mediática, pero estaban resueltas a no aflojar. ¿Y consiguieron qué? Rubiales, un hombre investido con modos de la mejor tradición patriarcal, y gran parte de su cohorte palaciega tuviesen que abandonar su cetro de poder omnívoro. Y nuevamente una nueva lección. Nada de celebraciones heroicas, ninguna búsqueda de fotos ni de portadas, ni un solo comentario negativo a las compañeras que se habían quedado en el camino de las reivindicaciones. fue la victoria de un grupo consciente en el más complejo de los escenarios, una fuerza colectiva que no fue oscurecida por ningún ego desmedido. Consiguieron lo que no han conseguido ni periodistas ni los hombres futbolistas. Y su ejemplo trascendió, consiguió apoyos internacionales y movieron los cimientos de las estructuras de uno de los epicentros del machismo más tradicional, el fútbol. Cuando uno lee los comentarios anónimos en la prensa cuando se trata del fútbol femenino, se da cuenta de la cantidad nada desdeñable de energúmenos que habitan en el planeta fútbol. Gente que ve amenazada su preponderancia en uno de los pocos espacios que consideran inamovibles. Seguirán existiendo, pero ahora son ellos los anónimos, los que sufren en el silencio de sus mentes oscuras toda su ira, toda su pérdida de poder. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Calais. Podéis preguntaros, ¿dónde está eso? Pues la famosa France, hacia el norte. Vamos a estar casi media hora con dos amigas, con Sergi Cámara, sobre todo, bueno, fotodocumentalista, periodista, activista, yo qué sé, él se va a presentar. Buenas, Sergi.
Buenos días.
Decía Sergi, fotodocumentalista. ¿Qué significa eso para ubicar a la gente?
Bueno, yo me considero un poco más fotodocumentalista que fotoperiodista. En el fotoperiodismo, pues haces trabajos como más rápido, con noticias que pasan al momento, ¿no? En cambio, en la fotografía documental, pues son trabajos de más de largo recorrido, con trabajos que te interesan por algún motivo, ¿no? Un poco esta es la diferencia, ¿no?
Vale, más que actualidad, documentar, profundizar.
Sí, trabajarlos un poco, ¿no? Los temas que te interesan, ¿no? Trabajarlos en profundidad, en años, en tiempo, ¿no? Que no solo el momento de la noticia, sino volver. Yo suelo, cuando viajo a alguna zona para hacer un trabajo sobre migración, que es el tema que estoy haciendo, migración y refugiados, pues suelo ir 4 o 5 veces al lugar para poder trabajarlo bien, no solo una vez.
Vale, y nos acompaña también un compi baladrino del programa que está también por la France, por allá arriba. Jandro, buenas.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, ¿qué he recibido por parte vuestra alguna información, vídeos, bueno, pues lo típico, que te rompen el alma y que ya no sabe una cómo soportar tanto dolor? ¿Pero de qué estamos hablando? Calais, ¿qué significa? Tú que has ido 4 o 5 veces para allá, ¿por qué fuiste y qué es lo que viste?
Bueno, yo empecé a ir a esa zona porque estoy haciendo un trabajo en diferentes fronteras de Europa, ¿no? Para denunciar las vulneraciones que hay de derechos humanos en las diferentes fronteras, y una de esas fronteras es en la misma Francia, ¿no? En la frontera de Francia con Inglaterra, ¿no? En el Canal de la Mancha, que unos 30 kilómetros de mar que separan las dos costas, ¿no? Y ahí, pues, hay centenares de personas que malviven en campamentos improvisados, en tiendas, aguantando el frío, la lluvia, las redadas de la policía semanales que van ahí, les desmontan y les destrozan las tiendas, les persiguen. Y estas personas están ahí para intentar cruzar el canal de manera ilegal, entre comillas, porque no pueden ir legalmente. Y hay muchas personas que, pues, pagan a traficantes que los ponen en una barca y intentan cruzar el Canal de la Mancha.
Claro, viendo las imágenes de ese corto vídeo, ¿no?, que me hacíais llegar, una alucina al ver militares, ¿no? O sea, armados, con unas actitudes policías, con cascos, o sea, como si fuera gente peligrosa, ¿no?
Sí, se está criminalizando a las personas migrantes o refugiadas por el solo hecho de buscar una vida mejor o segura, y se está militarizando las fronteras, ¿no? Se está creando cada vez más una Europa fortaleza con muros, ¿no? Estamos celebrando cada año la caída del muro de Berlín, pero cada año estamos viendo que se construyen más muros y también la subcontratación, ¿no?, del control migratorio, ¿no? Como hacemos nosotros en España con Marruecos, que le pagamos y le damos dinero para que nos controle el flujo migratorio, tanto nos da como lo haga, ¿no? La cuestión es que pare a los migrantes, pues eso sucede también con Inglaterra, con Francia. Inglaterra está dando dinero a Francia para que intente parar a las personas migrantes y refugiadas que intentan llegar a las costas de Inglaterra, ¿no? Y eso se traduce en ¿qué? En violencia y maltrato contra estas personas en todos estos lugares, ¿no?
Claro, una veía un efecto inteligente de contraste, ¿no? Las playas de Calais y Dunkerque llenas de gente disfrutando del sol, la playa, las mismas playas desiertas de gente en un momento concreto, con algunas personas en una lancha neumática, que lo que se ve en ese caso es fallido, ¿no? Que intentan cruzar, ¿no? No estamos hablando de un mar tranquilito, ¿no? Ni mucho menos. El contraste, primero, es abismal, ¿no? Unas y otras. Segundo, las condiciones de ese viaje son duras, muy duras.
Sí, bueno, tenemos que pensar, estas personas, la mayoría vienen de Afganistán, de Irak, de Sur Sudán, de países que están muy lejos, que hayan hecho un largo y largo viaje atravesando decenas de fronteras donde han sido ya maltratados en la ruta de los Balcanes, que es una de las rutas que hacen la mayoría de personas que vienen del norte de Irak, del Kurdistán o de Afganistán. Es una ruta muy, muy violenta, ¿no? En cada frontera pues son apaleados y son violentados y les roban los móviles, les roban el dinero, les desnudan, los dejan desnudos, les echan perros. Y es eso, ¿no? Ya tienen, han hecho un largo viaje para llegar hasta aquí y es su última frontera, digamos, ¿no? Es que desde las costas de Francia, de Calais, tú ves en un día limpio, se ven las costas de Inglaterra, que las ven, ¿no? Y como decías, es una zona turística, ¿no? Que durante el día se baña la gente y pasean las familias y por la noche estas playas son utilizadas como puntos de escape hacia Inglaterra, ¿no?
Claro, por suerte, como siempre pasa en esto, hay humanidad, aunque sea en núcleos reducidos de activistas, de gentes. Se ve en ese documental, ¿no?, cómo personas hablan de la vida de las otras, las acompañan, generan pucheros, bueno, ollas comunes, supongo las tiendas de campaña. Y, Jandro, ¿tú qué andas por ahí? O sea, ¿qué asociaciones, qué colectivos? Luego nos lo profundiza Sergi más.
Sí, nosotros en mi familia y en los últimos años, en concreto hace 8 años, ya estamos en contacto con Calais y tenemos una relación bastante estrecha con una de las organizaciones que allí trabaja, que aborda todas las necesidades, ¿no?, desde las más básicas, ¿no?, que son pues, la alimentación y en el invierno también intentar que la gente pase el menos frío posible. Y estamos en colaboración con el albergue de los migrantes, ¿no?, ahí en Calais. Esta, entre otras, como Utopía 56, por ejemplo, que hay un montón de información interesantísima y actualizada siempre en Internet, son las que nos van a hacer de contraparte en una campaña que justo empezamos ahora, ¿no? Una campaña de recogida de dinero y de útiles. Esta gente trabaja con una estructura casi siempre mínima, ¿no?, en lo laboral, tirando siempre de lo humano, de lo voluntario y con una sensibilidad exquisita, tal y como pudimos ver allí ya hace, si no recuerdo mal, 8 años, en la última visita, justo antes del desmantelamiento de lo que ellos y de lo que se llama, ¿no?, y llaman de una manera, yo creo, poco acertada, la jungla, ¿no?, el campamento, la jungla que acogía a unas 10.000 personas, entre ellas muchísimos centenares de niños que pudieron jugar con nuestra hija. Fue una experiencia muy interesante. Y trabajan de una manera, como os decía, exquisita, poniendo todo su tiempo, con una coordinación y una sistematización muy interesante que también nosotros necesitamos, ¿no?, para poder llevar una ayuda posrigurosa. Pero Sergi también nos habló de otras organizaciones que él conoce con más profundidades. Pues nosotros tenemos relación sobre todo con Utopía 56 y con el albergue de migrantes, de la que se puede buscar información porque están actualizando constantemente lo que allí sucede en las costas, lo que sucede también en los bosques de ahora de Calais, ya que no hay un campamento estable, sino que está la gente desperdigada. Y cómo tanto la policía como las instituciones, ¿no?, están sistemáticamente persiguiendo a los migrantes que allí viven, de lugares en los que la vida es imposible, tal y como decía también Sergi, de Afganistán, muchos kurdos, y que nosotros vamos a intentarles echar una mano a través de nuestras redes de contactos en febrero, entre febrero y marzo, que vamos a visitar, y para ello organizamos una pequeña campaña que les llevará la recaudación, como os digo, a esta primera organización, al albergue de migrantes.
Sergi, Jandro nos habla de más grupos y una estaba pensando, ¿cómo se inició todo esto? Solo por inquietud tuya te vas para allá y generas confianza, ya tenías redes. ¿Cómo iniciaste estos viajes para informar, para trasladar la vida de estas personas en las fronteras, en este caso en Calais?
Bueno, primero viajé así por mi cuenta, ¿no?, a ver lo que me encontraba, sabía, ¿no?, lo que ocurría, había leído. Y primero viajé por mi cuenta a ver lo que me encontraba, ¿no? Pero luego ya empecé también a trabajar con algunas organizaciones que están ahí, como Utopía 56, como ha dicho. Y a partir de ahí, pues eso, ¿no?, trabajar con algunas organizaciones, pero también a veces es difícil porque algunas organizaciones tampoco les gustan los fotoperiodistas o fotodocumentalistas porque no quieren que se hagan fotos a los migrantes, pero bueno, algunas organizaciones sí que entienden que a veces es importante, ¿no?, mostrarlo y que se denuncie y que se conciencie, ¿no? Yo siempre digo que la fotografía no cambiará el mundo, pero sí que tiene el poder de concienciar a la gente, ¿no? Recuerdo, si la gente ha visto la película Mediterráneo, pues verá que el señor Oscar Camps, que fundó la organización Open Arms, fue a partir de ver una foto, la foto de Leyland, ¿no?, que decidió ir y empezar a salvar gente en Lesbos. También está otra persona, que un señor rico que tenía un velero y que dijo que cuando vio una foto que ganó un WordPress foto, que está hecha sin picado, que se ve una patera llena de gente, ¿no?, que ya no cabe más gente, dice que vio esta foto y le hizo reflexionar y decidió donar su velero a Open Arms, ¿no? O sea que sí que creo que es importante el uso de la fotografía como poder de concienciación, ¿no?
Sergi, en África, en concreto en Marruecos, han llegado a expulsar a personas solidarias que, bueno, simplemente hacían de recoger lo que estaban viendo, ¿no?, y de denunciar las muertes en el estrecho. ¿Cuál es tu relación en este caso con la represión, si la hay, o los impedimentos para que desarrolles este proyecto?
Bueno, en Francia pues no he tenido muchos problemas. La policía sí que algunas veces te impide hacer un poco el trabajo, pero sí que en Melilla, o cuando he trabajado en la zona de Melilla, sí que tenía muchos problemas para documentar cuando había asaltos y devoluciones en caliente y todo eso, ¿no? Pero en Francia, nuevamente, no he tenido problemas. Y sí que hay también un problema de criminalización de la ayuda, ¿no?, de la solidaridad. Hay muchas personas que están ayudando en diferentes fronteras de las que he estado de Europa. Normalmente la mayoría son personas de a pie, el pueblo, ¿no? El pueblo al final es el que salva al pueblo. Y gente que se organiza e intenta ayudar a las personas que están en tránsito, en fronteras, en dificultades, pero esto está criminalizado, ¿no? Que hay gente que se la criminaliza por ayudar, por el simple hecho de ayudar a las personas.
Sergio, estaba todo el rato pensando, ostras, ¿y este Sergio cómo sobrevive? O sea, ¿encuentra solidaridad? ¿El final del producto que haces entiendo que es más denuncia que meter en el mercado y que te lo puedan comprar? Tiene que ser también complicado, ¿no? El día a día tuyo.
Sí, bueno, es un poco como una montaña rusa, ¿no? Como no, económicamente hablando, ¿no? Es, yo evidentemente hago esto porque es lo que me apasiona y, bueno, decidí dedicarme a este tipo de fotografía. Evidentemente también hago para sobrevivir, también hago otro tipo de trabajos comerciales en mi zona, ¿no? Pero yo cuando puedo, pues dedico tiempo y esfuerzos y a veces dinero mío, a veces me han financiado, pero lo dedico a continuar mi trabajo sobre fronteras, ¿no? Y las vulneraciones de derechos humanos que hay en estas fronteras.
Claro, habéis hablado de dos asociaciones, ¿no? El albergue de migrantes, perdonad por mi malísimo francés, y Utopía 56. ¿Podéis pasarnos, decirnos cómo dar con esta gente, cómo ir a ese trabajo tuyo también en las redes, Sergi? O sea, ese tipo de información que nos interesa para que la gente siga profundizando y vinculándose.
Sí, bueno, en las redes, si buscamos por internet o por Twitter, son muy activos en Twitter los de Utopía 56 y van denunciando todo lo que sucede cada día en esa frontera. Y bueno, mi trabajo lo tengo colgado en una web y a través de las redes en sergicámara.org. Ahí se pueden ver varios trabajos de fronteras que he estado haciendo.
Y Sandro, ¿nos cuentas cómo dar con el albergue este que vais a ir en febrero?
Sí, el albergue de migrantes en español es l'auberge des migrants, l'auberge des migrants, traducir literalmente para que la gente lo pueda encontrar. Y tienen una página web actualizada, actualizan sistemáticamente, también tienen un envío de correos en el que esas actualizaciones nos pueden llegar directamente y en el que nos cuentan pues, qué es lo que está sucediendo en esos días, en esas semanas. Tanto con la situación climatológica, que a veces radicaliza la situación de esas personas que viven a la intemperie, como las actuaciones de la policía, de los grupos de extrema derecha, que están bastante activos en la zona, y como no de las instituciones que desde el acuerdo de Dublín, ¿no?, que impide quedarse a las personas en los países, digamos, del interior de Europa y los obliga a ser expulsados al primer país de recepción, ¿no? O sea, para esa socialdemocracia que nos pasa desapercibida y que es tremendamente dura, con sobre todo estos colectivos que vienen de países en guerra. Ellos nos denuncian en esa página, la Auberge des Migrants, todas esas violaciones de derechos fundamentales y de derechos humanos que se están dando a diario entre Calais y Dunkerque.
Sergi, me interesa mucho este trabajo, llevas años, ¿no? O sea, surge desde un interés en principio tuyo personal, ¿no? Y poco a poco va tomando formas, pero ¿cuántas fronteras te has currado, que se diría, ¿no? O sea, ¿cómo es esta vida de tus últimos años y cuántos?
Bueno, llevo con este trabajo llevo bastantes años. Bueno, decir que trabajé durante 10 años en la frontera de Melilla, con más de 30 viajes a ambos lados. Y a partir de ahí, cuando ya vi que el trabajo de Melilla ya lo tenía más o menos hecho, pues decidí continuar en otras fronteras, ¿no? Porque si se estaban vulnerando derechos humanos en esta frontera, pues seguro que había otras fronteras en las que se vulneran también los derechos humanos. Y empecé a viajar por las diferentes fronteras europeas. Este último trabajo que he hecho durante 10 años, pues cada año he intentado ir a una frontera o dos diferentes, ¿no? Y he estado trabajando en 10 lugares, ¿no? En la frontera en Lesbos, en Kos, que es la frontera de Turquía con Grecia, en la frontera marítima, en la frontera de Hungría con Serbia, donde hay una valla de 175 kilómetros como la de Melilla, con controles de cámaras infrarrojas, policía y de todo. En la frontera italiana, Italia con Francia, en los Alpes, ¿no? Porque hay que recordar que la mayoría de personas que son rescatadas del Mediterráneo y son desembarcadas en Italia, como ocurre con las personas que llegan a Canarias y son desembarcadas en la península, luego en Canarias y luego llegan a la península, pues muchas no se quieren quedar en España o en Italia. Muchas continúan su camino porque su destino final es Francia o Inglaterra, ¿no? Y en Francia, en las pistas de esquí que separan Italia y Francia, pues por las noches muchas personas aprovechan ese paso para cruzar de Italia a Francia y continuar su camino hacia París o hacia Inglaterra, ¿no? Luego están la frontera que hemos hablado de Calais y ya está. Esas fronteras son las que he ido trabajando.
Claro, una estaba haciendo la suma casi por deditos y me salen 20 años de tu vida haciendo fotos, documentando, ayudándonos a comprender a través de la imagen las vidas de otras. ¿Y esto qué genera? ¿Una piel especial? ¿Cómo se integra en tu cotidianidad también?
Bueno, no, una piel especial no, porque te vas quedando, ¿no?, con todo lo que... Evidentemente, pues estás con historias duras, ves personas que lo pasan muy mal y todas las historias que te cuentan y evidentemente te duele, ¿no? Te lo llevas a casa. Yo pienso, sin querer compararme con los médicos o con los bomberos, pues yo creo que forma parte del trabajo, ¿no? Tienes que soportar un poco este dolor, ¿no? Y te lo llevas siempre a casa, ¿no? Pero tú, claro, tú sabes que vuelves a casa. Tú vas ahí unos días y sabes que vuelves a casa y vuelves a tu comodidad y a tu rueda de siempre, ¿no? Y dejas a esas personas que están viviendo una vida totalmente diferente a la tuya.
Sergi, estaba pensando, llegas y no te pones a tirar fotos. Intuyo que entablarás una convivencia, un estar, un compartir, un relacionarte. Eso requiere también tiempo, afectos y vínculos, supongo.
Sí, claro, primero intento establecer una confianza, ¿no? Primero presentarme quién soy yo y lo que quiero hacer y lo que quiero hacer con las fotos que les digo que quiero tomar, ¿no? Y sí, primero hay un proceso de conocerse, de presentarse, de hablar, ¿no? De compartir test, de compartir café, de sentarse en las tiendas de las personas, de escucharlas, ¿no? Y es evidentemente cuando ya te cogen confianza, cuando puedes hacer fotos mucho mejores, ¿no? Porque ya formas parte de su entorno y ya no están pendientes de ti y es cuando puedes hacer fotos tranquilamente.
Claro, estaba pensando, Sergi, tras 20 años... ¿Qué vivencias, ¿no? ¿Qué vivencias? Pero sobre todo, en estos 20 años, ¿cómo situarías esta última experiencia en la que estás, ¿no?, de Calais, ¿no? O sea, ¿qué tiene de particular y de específica, diferente, con relación a las otras muchas que has enumerado, ¿no?
Bueno, más o menos siempre es un poco lo mismo, ¿no? Gente huyendo, buscando una vida mejor o más segura para ellos y sus familias. Lo que pasa que, bueno, sí, tiene especial que es dentro, estamos hablando que está dentro de Europa, ¿no? Estamos hablando de Francia, dentro de Francia, ¿no? Que en teoría existen los derechos humanos, ¿no? Y estamos asistiendo a esta vulneración, ¿no? De cómo hay vídeos de cómo se gasean a familias y se gasean a niños, ¿no? Para intentar que no salgan en la barca, ¿no? Y yo creo que esto es lo grave, ¿no? Que nos llenamos la boca de, ¿no? Vamos diciendo a otros países, ¿no?, cómo tienen que actuar con los derechos humanos y una vez están aquí estas personas que huyen de Afganistán, ¿no? Que todos sabemos que en Afganistán vinieron los talibanes y nos pusimos las manos en la cabeza todos cuando llegaron los talibanes, pues hay gente que huye de Afganistán y cuando los tenemos en el recibidor de nuestra casa, pues les cerramos la puerta, ¿no? Y es eso un poco lo que ocurre.
Claro, en la barca que se ve, ¿no?, en ese vídeo que me habéis enviado, es, digamos, barca fallida y un nivel de represión, ostras, que duele, duele los ojos, duele el corazón ver eso. O sea, ¿cómo gestionas también el dolor y la indignación, Sergi?
Bueno, a veces con rabia, ¿no? Muchas veces tienes que aguantar, pero muchas veces no puedes aguantar, ¿no? Porque también eres persona y, evidentemente, cuando ves lo que pasa enfrente del objetivo, pues también gritas, ¿no? Lo que pasa que a veces esto te provoca problemas, ¿no? Como una vez en Melilla, que estaba envolviendo a una persona herida, la estaba envolviendo a Marruecos, yo les dije que no a la policía, que estaba herido y que no podían devolverlo, y me pusieron una multa de 400 euros por alteración del orden público, ¿no? O sea, que a veces es más contraproducente, pero sí que se grita y se ayuda, ¿no? Y en Lesbos, por ejemplo, muchas veces cuando llegaban barcas que no había personas voluntarias que les ayudaban, pues se dejaba la cámara y se ayudaba, evidentemente, ¿no? Pero las otras ocasiones, cuando ya hay voluntarios que ayudan, o es como si hay un incendio, si hay bomberos, pues tú haces la foto de cómo los bomberos apagan el fuego, ¿no? Y si no hay bomberos, pues tú te lanzas a sacar a la gente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es un poco así.
Oye, por ir terminando, me interesa, Jandro, esto de el albergue como Utopía 56, albergue de Esmigas, ¿cómo se nutre de recursos? O sea, ¿que hay gente que aportáis cuotas mensuales? ¿Se hacen recogidas puntuales? ¿Se pide gente que vaya para allá a convivir y compartir? ¿Cómo se articula?
Sí, tal y como planteas, pues es una organización que tiene, ambas organizaciones tienen diferentes maneras de integrar recursos, ¿no? Por un lado, se les puede hacer una donación periódica, que se puede ver en la página de las dos, tanto de Utopía 56 como del albergue de los migrantes. También se pueden hacer campañas puntuales como la que nosotros vamos a hacer, ¿no? Nuestra familia y nuestro entorno más cercano, intentando que asociaciones, también amigas y organizaciones amigas, se vuelquen en esas donaciones, integrarlo directamente en lo que ellos, eso es fundamental, ¿no? Lo que ellos necesitan, lo que ellos y ellas necesitan, a las que donaremos el dinero y compraremos directamente todo aquello que nos pidan con los recursos que llevemos. Y por otro lado tienen una red de voluntarios muy potente, que ahora en invierno sigue siendo muy necesaria y es más débil, evidentemente, porque la gente no tiene tiempo de vacaciones, no están sus periodos de descanso, y podemos ponernos en contacto con ellos y seguro que nos facilitan todo tipo de información, estructura, también sus recursos para poder facilitarnos los alojamientos y poder integrarse en esa sistematización que nosotros creemos tan importante, ¿no? Que sea una cosa ordenada para poder echar una mano.
Sergi, ¿cómo dar contigo, cómo apoyar tu trabajo, cómo poderlo llevar a colectivos sociales, a nuestras realidades en el Estado español? ¿Cómo poder echar una mano con todo lo que tú haces también?
Bueno, pues he comentado, como en la web, en sergicámara.org, ahí pueden ver mis trabajos, pueden contactarme, y también yo nuevamente doy charlas en colegios, o sea que si me quieren invitar a colegios, yo estoy dispuesto, doy charlas a jóvenes para que comprendan lo que está sucediendo en Europa, y pues ahí tienen mi contacto también por si quieren colaborar en los proyectos.
Tomo nota, Sergi, seguro que vamos a moverte por ahí, pero sobre todo mover esos trabajos tan potentes que nos enuncias, y alguno hemos visto. Oye, mil gracias a ambas. Las radios tienen límite en esto que se llama tiempo. Seguro que vamos a repetir, Sergi, Jandro, Ajul.
Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.
Muchas gracias por todo. Gracias. Un abrazo.
De Navidad y ceniza en la bañera. narices salen del gimnasio con ganas de rockar y de volarte la cabeza. Hay un cielo de tormenta y sangre en el marcador, una navaja con todas las hojas abiertas. Te juro que estoy mejor. Contra Dios y supe que no era el final, tan solo un agujero en la chistera. Pero la risa se confunde con la tos, el oro con la arena, lo que amas con lo que envenenas. Hay un nido entre las piernas y escarcha en el surtidor, una jornada más abiertas. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor. Todavía sigo esperando en el cruce una señal, una auténtica quimera. Los jugadores huyen solitarios al borde de la ciudad, conducen coches de carreras. Hay pintura en la tristeza y empiezas a sentir terror. Otra mañana con la tripa revuelta. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor. Manos sucias del campeón bajo la sombra de la guindalera, pero la rabia vibra en el retrovisor, el miedo está encubierta, lo que te llena te da, lo que te llevas. Hay espuma en la conciencia y sangre en el marcador, una navaja con todas las hojas abiertas. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos en el barrio del Gancho de Zaragoza, acompañadas por nuestra compañera María, que nos va a hablar en estos minutos de radio sobre varias de las luchas en las que está poniendo el cuerpo, el alma, ahí en la ciudad. Bueno, María, bienvenida.
Hola, cariño, ¿qué tal? Una alegría volver a escucharte, que nos invites, que nos des esta oportunidad pues también de nosotros expresar todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos haciendo aquí en Zaragoza. Y pues seguimos igual, seguimos en la lucha, nosotros no nos rendiremos ni nos rendimos, y pues para adelante.
Bueno, María, te conocemos como una persona incansable con una fuerte creencia en lo comunitario y en la lucha social, y por eso estás siempre ahí. Y nos gustaría que nos contaras en qué estás andando ahora mismo, a qué le estás metiendo fuerzas, que sabemos que son más de una cosa, Has estado con la olla, has estado con las luchas del gancho, del buñuel, de nuevos espacios y también, bueno, de apoyo a otras luchas, ¿verdad? Cuéntanos un poco, por favor, compañera.
Bueno, amor, pues seguimos igual. Seguimos con nuestra lucha, seguimos con lo comunitario, en todo lo que salga comunitario acá en Zaragoza, nosotras estamos apoyando, estamos igual. La olla comunitaria, desde el primer sábado que se hizo la comida para la gente necesitada, que fue tan terrible en la época de la pandemia, hace más de 3 años, seguimos igual, no hemos dejado de cocinar un solo sábado. Seguimos gente del Buñuel trabajando por lo social, por lo comunitario, por la ayuda al prójimo, por llegar un poquito a ayudar a la gente de donde no llega el gobierno, donde no llegan los servicios sociales y donde no llegan las ayudas para la gente. Nosotros seguimos dando el plato de comida, pues de los excedentes que nos dan en Mercado Zaragoza. Hacemos recogida de leche. También estamos con el ropero, es más pequeñito que el que teníamos en nuestro querido Luis Buñuel, pero pues ahora seguimos aquí en la Asociación de Vecinos Lanusa, desde que nos echaron de nuestro querido Buñuel. Seguimos acá y el ropero es más pequeño, pero sí que tenemos buena ropa y intentamos de que toda la gente necesita, de toda la gente vulnerable, que ahora con este frío tan terrible no tiene con qué abrigarse, pues intentar darles algo de abrigo. Nosotros seguimos adelante gracias al apoyo de la ciudadanía, al apoyo de toda Zaragoza, todos los barrios, no, o sea, no es solamente el gancho, porque el gancho sí que nos apoya muchísimo, o la Magdalena, Torrero, ahora estamos del ropero solidario de Suera, de Pilar, nos está dando ropa, nosotros, bueno, o bien cogemos aquí que hay un compañero que tiene ropa de que les ha sobrado de una campaña que hicieron para Marruecos, entonces nos va dando ropita de ahí. O bien los compañeros de refugiados, nuestro compañero Agustín y familia, suben a Suera, van allá al ropero y nos traen la ropita y nosotros aquí. Ya nos la traen bien limpia, arreglada y todo, y nosotros aquí pues la entregamos el día de las comidas. También seguimos, ahora estamos ayudando en la organización de todos los proyectos y todas las cosas que estamos haciendo en apoyo de Palestina, que esto es pues una situación terrible que están sufriendo nuestros queridos amigos. Y precisamente pues es que tenemos una agenda grandísima, porque es mucho el apoyo que hay acá en Zaragoza y Aragón con Palestina. Estamos haciendo manifestaciones, ya hemos hecho nuestro primer mural en Oliver, próximamente se hará el siguiente mural, es el día 3 de diciembre en Torrero, que también estaremos, y estamos buscando también para hacer uno aquí en El Gancho. Entonces estamos en todo esto, y también bueno, poco a poco estamos apoyando también en lo que podamos a Loira, al CSO Loira, que hace poco se ha abierto aquí en la Magdalena, que son compañeros de todo lo comunitario, de toda la lucha. Y por el momento pues vamos así, con la olla, con apoyo Palestina y con apoyo a Loira. También seguimos haciendo cositas arriba en Torrero, en la Quique, poco a poco, donde hasta donde podemos llegar. Porque son tantas cositas sociales, hay tanta necesidad de ayuda, de convivencia, de lo comunitario, que no podemos estar en todo. Pero bueno, damos un granito de arena en todas partes donde podemos estar. Lo importante es la compañía, la unión entre los barrios, seguir haciendo redes, que lo seguimos haciendo. Y así, es que solo el pueblo salva al pueblo. Suena un poco así como a no sé, a discurso, a no sé qué suene, pero es la realidad. Si entre nosotros no nos ayudamos, nadie nos va a ayudar. Nosotros cada día vemos más la pobreza, la situación aquí en Zaragoza. Nosotros ningún día no deja de venir gente a a tomar la ayuda que nosotros les estamos ofreciendo en la olla comunitaria.
María, ¿cómo describirías qué es la situación de ahora mismo del lugar de Zaragoza y de Aragón con las políticas y los gobiernos de ultraderecha que están gobernando ahora mismo? ¿Cómo lo tenéis las personas que vivís ahí?
Pues como te voy diciendo, sí, cada día vemos más necesidad, pero no solamente en lo económico, en todo, en lo cultural, en la forma de convivencia, en que no parece que fuera que nos quisieran tener encerrados en nuestras casas. Acá hasta nos han querido quitar los bancos donde los abuelos se sientan a compartir, a hablar. Hemos tenido que estar luchando en los barrios porque no nos quiten los bancos, luchando en los barrios porque no sea una ciudad de cemento, que nos estaban quitando los árboles. Especialmente en Torrero, uno de los sitios más afectados, que cada ratico los alcorqueses, que era terrible, o sea, por donde ibas en la calle estaba ya todo taponado, y no solamente fuera que quitaran los árboles, sino que es que los estaban cementando, o sea, ya eso quedaba como cemento. Ha sido una lucha grande y se van viendo los resultados, pero eso, que toca estar luchando, porque parece que no sé, que lo comunitario, que lo social, que la gente esté hablando una persona con otra, que se reúnan, les molestara. Ya te digo que lo de los bancos de los abueletes y gente joven, que me pareció terrible que quitaron los bancos. O sea, yo no sé por qué van a querer quitar los bancos de la Plaza de la Magdalena. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se junte. Lo mismo que hicieron con la Plaza Salamero, que es una plaza, pues, que han quitado todos los árboles y han hecho una plaza ahí horrible, con los 40, 42, 45 grados que vimos en Zaragoza un verano. ¿Quién se sienta ahí? Nadie. Entonces, esto comunitario, este que la gente se reúna, ellos quieren acabar con esto, pero no lo van a lograr. Y lo de los árboles de Torrero tampoco lo van a lograr, porque somos muy luchadoras somos. Entonces, sí que vemos que acá, no sé, no quieren que nos juntemos, no quieren, les da miedo de ver que cuando nos juntamos somos muy fuertes, somos una red muy fuerte.
¿Y cómo ves que van a venir los próximos tiempos? ¿Qué fuerzas estás viendo? ¿Cómo crees que se van a seguir moviendo las cosas?
¿Cómo van a seguir moviéndose en las cosas? Pues mira, como hasta el momento. Ellos queriendo acabar con todo lo comunitario, con todo lo social, y nosotros seguimos luchando, porque la verdad es que no paramos acá en Zaragoza, no paramos. La gente sigue luchando, nos vamos encontrando en cada sitio, las caras conocidas, gente nueva. La juventud en Zaragoza se está volcando mucho en lo social, en lo comunitario, apoyar al más débil. O sea, es maravilloso. Aquí la gente en Zaragoza es maravilloso. Cada vez que pasa alguna cosa, alguna concentración, algún desalojo, ahora el tema del apoyo a Palestina, el tema de tener un nuevo CSO, el tema de que también quieran y que vayan en contra de nuestro querido Quique Mur en Torrero, la gente estamos todos volcados, o sea que no va a seguir igual. Yo creo que va a seguir igual, ellos van a seguir en su tema y nosotros vamos a seguir luchando, porque acá en Zaragoza no se para. Nosotros no nos paramos, estamos ahí, estamos en pie de lucha y vamos a seguir con lo comunitario, vamos a seguir ayudándonos entre nosotros. Así que lo siento, pero sí, lo siento, yo lo veo así, lo veo que ellos van a seguir, ellos van a querer callarnos, pero no nos van a callar, no.
Bueno, María, se nos están acabando estos minutos de radio. Una pena, porque pues, tenemos muchas preguntas que hacerte, muchas cosas que nos gustaría saber, pero lo dejamos en forma de una invitación para el futuro. Sabemos que siempre que te pedimos te sumas a estas ondas de radio. Es un placer escucharte y te mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para ti, para todas las personas que estás ahí dándole caña y nos vemos en las próximas, nos vemos en las calles. Cuídate mucho, compañera.
Bueno, pues amor, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros por podernos expresar y contar cómo estamos. Bueno, ya has visto, estamos como siempre a pie de lucha en primera línea. Precisamente hemos hecho nuestro primer mural de muchos que vamos a hacer en apoyo al pueblo palestino en el barrio Oliver. Ha sido hermoso, no solamente ha sido especial porque es la unión del pueblo, de la gente. Estuvimos ahí, estuvimos pintando, haciendo pintacaras, los niños felices, jugando a juegos tradicionales, saltando a la comba, hicimos una comida de traje. Cada persona pues trajo, que a mí me hacía mucha gracia que no sabía que era eso, pero bueno, ahora ya sé. Y me encanta porque todos trajimos de todo un poquito de comida de nosotros pues para probar. Y muy bonito, además nos hizo un día fantástico. Y en Torrero también se ha hecho una actividad hermosa con lo de los árboles, porque ya sabes, pues acá estaban talando los árboles y hemos logrado que ya pararan de quitar. No es que solamente quitaran nuestros arbolitos de las calles, sino que ya taponaban con cemento. Entonces hemos logrado que no siguieran haciéndolo, y ahora estamos luchando porque estos mismos sitios donde nos han quitado cada árbol nos vuelvan a colocar nuestros árboles ahí. Precisamente los niños han escrito y han descrito que es para ellos un árbol. Hay un escrito muy lindo de una niña que pone: para mí el árbol es el pulmón de mi vida, con el que respiro, y la sombra de mi siesta. O sea, que imagínate tú que la niña hasta eso extraña. O sea, es que es hermoso. Yo con estas cosas es que me los como. Y pues nada, amor, ahí seguiremos. Ya nos vamos hablando, nos vamos viendo. Y muchas gracias. Un besito.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egunon guztioi, desde la Bahía del Chingudi, en Nosotras Feminismos. Hoy vamos a conocer a una de esas mujeres de las que ha quedado poca o casi ninguna huella en la historia, pero que merece bastante la alegría de rescatar. Se trata de Rosa Clay, o Rosa Lemberg, según su apellido paterno, el primero, o el de su marido, un finlandés estadounidense. Conocemos a Rosa Lemberg porque se dice de ella que es la primera mujer negra en Finlandia, una mujer birracial que nace en 1875 en Omaruru, un pequeño pueblo de lo que hoy sería Namibia. Hija de un comerciante británico, Charles William Clay, y de una mujer bantú, Ferosa Sabina Hazara. Cuando Rosa era una niña pequeña, la separaron de su madre y la colocaron, con el consentimiento de su padre al parecer, en una escuela misionera en Owambo, dirigida por una pareja finlandesa, Carl e Ida Wade-Collins. En 1881 parece ser que fue bautizada y comenzó a llamarse Rosa Clay. Más tarde, en 1888, la pareja finlandesa que la acogió en la misión decide regresar a Finlandia, llevando consigo a la niña, a Rosa. Su idea inicial era utilizar a la criatura para que realizara las tareas del hogar, pero al darse cuenta de que era una niña talentosa, decidieron realizar giras por Finlandia en eventos religiosos y conciertos, en los que Rosa se vería obligada a cantar canciones y villancicos para recaudar dinero del público. Como joven negra, era única en la sociedad finlandesa y la trataban como una atracción exótica. En 1890, la familia de nuevo regresa a Namibia, pero al poco, Carl Wade-Collins muere, por lo que nuevamente Rosa e Ida Wade-Collins regresan a Finlandia. Así que de nuevo en el país de acogida, Rosa asiste a la escuela hasta que a los 19 años comienza a estudiar en un seminario de formación de profesores en Karelia. El primer trabajo de Rosa como maestra, varios años después, sería en un pequeño pueblo rural, donde fue tratada con prejuicios y acosada, por lo que decide mudarse a una ciudad más grande, en concreto a Tempere. Y mientras estaba de vacaciones, conoce al que sería su prometido, un médico ruso. Pero bueno, el compromiso terminó en tragedia, ya que su prometido murió después de haber probado un nuevo medicamento que acabaría con su vida. Desconsolada, Rosa decide trasladarse a los Estados Unidos en 1904. Y allí se involucra mucho en organizaciones y sociedades finlandesas estadounidenses. Actuó, dirigió obras de teatro y coros, y al principio Rosa vivió en Nueva York y tras conocer al que finalmente sería su marido y tras casarse con él, el dramaturgo finlandés-estadounidense Lauri Lemberg vivió en Michigan, Washington, Oregón e Illinois. Como docente y activista, Rosa participó en organizaciones y sindicatos socialistas finlandeses-estadounidenses. Siguió siendo una figura importante e influyente en las actividades culturales del movimiento obrero finlandés-estadounidense hasta los 70 años. Rosa Lemberg finalmente murió en Covington, Michigan, en 1953, a la edad de 84 años. Aunque quedaría constancia en 1942, ya que se publicarían sus memorias, titulada Rosalía, que es como hoy hemos conocido de su infancia en África y en Finlandia. La pena es que el libro de sus memorias solo está publicado en finlandés y en los Estados Unidos. Por eso pues, queda como muy poca constancia de su historia. Hoy en día, Rosa Lemberg, mujer birracial, es recordada a menudo como la primera finlandesa negra, una figura importante que demuestra que la historia del pueblo negro en Finlandia no es reciente. Si bien este estatus no puede confirmarse históricamente, la historia de la vida de Rosa ilustra las experiencias perjudiciales y discriminatorias de personas afrodescendientes en Finlandia, además de ser una celebración de sus logros y talentos. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!